Fijaos en este escenario. Si abrimos la nevera de nuestra propia casa ahora mismo, seguro que vemos en una balda una botella gigante de refresco azucarado.
Ya, la típica botella de 2 litros de cola.
Exacto. Y justo al lado, pues igual tenemos un cartón de bebida de avena integral enriquecida con calcio y vitaminas.
Claro, el contraste perfecto.
Y a ver, el sentido común nos dice que uno es un capricho malísimo y el otro es, pues, una opción súper nutritiva. Pero, ¿y si resulta que muchos gobiernos los están metiendo exactamente en la misma categoría de riesgo?
Ostras, es que los están etiquetando a los dos como los grandes villanos de la salud pública actual.
Es una locura. Y es una contradicción que, bueno, está generando un cisma tremendo en el mundo de la nutrición, ¿no?
Totalmente. Hablamos de la famosa etiqueta de alimentos ultraprocesados. Últimamente el discurso se ha polarizado tantísimo que cualquier cosa que salga de una fábrica ya se considera tóxico.
Sí, por definición.
Eso es. Ignorando por completo la complejidad química y biológica de lo que de verdad pasa ahí.
Pues precisamente por eso, la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es, digamos, ir mucho más allá de los titulares alarmistas que vemos en redes sociales.
Muchísimos, por cierto.
Tela. Nos vamos a apoyar en un estudio interesantísimo, recién salido del horno en marzo de 2026 en la revista The Innovation Nutrition.
El equipo de Weiwei.
Exacto, el investigador Weiwei y su equipo, que se han atrevido a hacer una pregunta muy incómoda, para el sector nutricional. ¿Es el procesamiento en sí mismo algo dañino, independientemente de los nutrientes?
Es que es un planteamiento que desafía décadas de dogma, ¿de verdad? Antes solo contábamos gramos de azúcar o de grasas saturadas, ¿sabes?
Ya, el reduccionismo de toda la vida.
Claro. Pero ahora la nueva moda dice que el problema no son los ingredientes, sino la manipulación de las máquinas. Y este artículo revela que decir que todo procesamiento es malo, así en general, es un error enorme.
Vale, vamos a desgranar esto. Porque es imposible entender todo este lío sin hablar del elefante en la habitación, que es cómo narices se decide que es ultraprocesado.
Todo viene del sistema NOVA, sí.
Eso es, el sistema NOVA. Cuéntanos un poco sobre esto, porque es clave.
A ver, NOVA es el centro de todo el debate. Lo crearon unos investigadores en Brasil por ahí por la década de los 2010. Y su idea fue radical, o sea, propusieron ignorar los nutrientes y dividir la comida en 4 niveles.
Solo fijándose en cuánto se ha procesado, ¿no?
Exactamente. El nivel 1 sería una zanahoria tal cual, intacta. Y el nivel 4 es el gran cajón desastre, los ultraprocesados.
Pero, a ver, es que el problema de eso es súper evidente. Si solo miras la transformación industrial, acabas agrupando cosas que no tienen nada que ver.
Ya, es el gran fallo.
O sea, tratando de visualizarlo, es como si en una biblioteca enorme usáramos el sistema NOVA. Sería el equivalente a clasificar los libros solo por el tipo de pegamento que usan en el lomo.
Qué buena analogía, me encanta.
Claro, es que te daría igual si dentro hay una obra maestra o un panfleto lleno de faltas de ortografía, si llevan pegamento sintético, ¡ala!, a la misma estantería.
Pues el estudio señala exactamente esto y lo llaman heterogeneidad clínica. Al mirar solo el ensamblaje industrial, metemos en el mismo saco productos con efectos en el cuerpo diametralmente opuestos.
Ya.
En ese grupo 4 caen las gominolas y los refrescos, sí. Pero también caen, ojo, leches vegetales fortificadas o panes integrales de masa madre que se hacen a nivel comercial.
¡Ostras! Claro, porque un pan integral envasado del súper igual lleva, no sé, un emulsionante para que no les salga moho en 2 días.
Exacto.
Y a nivel nutricional tiene fibra, vitaminas y cosas buenísimas, pero no va, lo penaliza igual que a una bolsa de ganchitos, solo por el emulsionante.
Totalmente. Es que genera una parálisis por análisis brutal para el que va a comprar. Y además, asume una cosa muy cínica. Que la industria solo procesa para abaratar costes o enganchar a la gente.
Ya, como si todos fueran malvados.
Claro, y se olvidan de que a veces el procesamiento tiene una función vital.
Hombre, pues alargar la vida útil para no tirar tanta comida, por ejemplo. O que la leche no te pegue una listeria, que también es importante.
Exactamente.
Si hay alimentos útiles en esa categoría, procesar la comida tiene que tener una razón más allá de la pura avaricia. Y esto nos lleva a la realidad socioeconómica de hoy en día.
Es que la historia lo explica todo. Cosas como la pasteurización o el enlatado no nacieron de un complot malvado.
Ya.
Fueron respuestas de emergencia para no morir por infecciones. permitieron que millones de personas vivan en ciudades gigantes de asfalto sin morirse de hambre en invierno, básicamente.
Es que, a ver, a veces escuchas ciertas campañas contra los ultraprocesados y, sinceramente, a mí me suenan un poco clasistas.
Total.
Es como una reprimenda moral de, oye, levántate antes, vete al mercado ecológico y cocínate todo desde cero, como si fuera súper fácil para todo el mundo.
Si conectamos esto con el panorama general, la investigación de Weiwei pone el dedo en la llaga aquí mismo. Los datos dicen que los ultraprocesados se consumen muchísimo más en familias de bajos ingresos y en trabajadores a turnos.
Claro.
Y no es porque sean unos ignorantes, es que no tienen ni tiempo ni infraestructura.
Es que es pura lógica. Yo misma me pongo en la situación. No es lo mismo cocinar con tu horno de convección estupendo y tu robot de cocina que intentar dar de cenar a tus hijos si vives en una habitación alquilada con un triste microondas.
Tal cual, tal cual.
Si empalmas dos trabajos, llegar y abrir un plato preparado no es pereza, es supervivencia.
Por eso pedir que se prohíba todo el grupo 4 de Nova, así, de golpe, es de una miopía tremenda.
Ya.
Asumen que todo el mundo tiene dinero infinito y coche para ir a por verduras frescas todos los días. Echarle la culpa al consumidor más vulnerable sin darle ayudas, pues esté la marinera.
A ver, te compro totalmente la dimensión social, ¿eh? Es innegable. Pero claro, la biología no entiende de si llegas a fin de mes o de tus horarios de trabajo.
No, desde luego.
Por mucha prisa que tengas, meterte un producto superprocesado tiene que hacerte daño físico. No podemos usar el tema del dinero como excusa para ignorar la biología.
Claro, claro, hay que mirar la clínica.
Si nos ponemos puramente científicos, ¿qué le hace exactamente esta comida a nuestro cuerpo?
Pues a ver, los estudios poblacionales llevan años avisando. Comer muchos ultraprocesados dispara la obesidad, la diabetes tipo 2 y algunos cánceres.
Vale.
Pero el problema científico siempre ha sido aislar el efecto. Quien come esto suele tener más estrés, trabajos más sedentarios y peor acceso a la sanidad preventiva.
O sea, lo típico de que correlación no implica causalidad, ¿no?
Exacto. Es lo que llaman confusión residual.
Entonces, para probar que la culpa es de la comida y no del estrés de esa persona, tendrías que encerrarlos y controlar cada bocado.
Y eso, sorprendentemente, es lo que hizo el investigador Kevin Hall en Estados Unidos. Es un ensayo clínico fascinante que el estudio resalta muchísimo.
Ostras, cuéntanos.
Pues metió a voluntarios en una clínica cerrada. Unas semanas les daba solo ultraprocesados y otras semanas solo comida mínimamente procesada.
Huele.
Pero el truco maestro fue que ambas dietas tenían exactamente los mismos nutrientes, mismo azúcar, misma grasa, misma fibra, todo calcado, y les dejaba comer la cantidad que quisieran hasta llenarse.
Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, si la cantidad de grasa, azúcar y proteína es la misma, el cuerpo debería llenarse igual de rápido, ¿no?
En teoría sí.
¿Y qué pasó, de verdad?
Pues que con la dieta ultraprocesada, la gente comía una media de 500 calorías más al día. Y engordaban rapidísimo, claro.
¿500 calorías más al día? Madre mía, pero si eso es como comerte otra cena entera sin darte cuenta.
Una pasada, sí.
Pero a ver, si los nutrientes eran idénticos, ¿por qué narices comían tantísimo más? Es como si las máquinas de las fábricas masticaran por nosotros y engañaran a nuestro estómago.
Pues lo has clavado, porque esa intuición de la digestión mecánica externa es lo que los científicos llaman alterar la matriz alimentaria. El estudio lo explica muy bien.
A ver, explícame eso de la matriz.
Cuando te comes una almendra entera, los nutrientes están dentro de unas paredes celulares muy complejas. Tu estómago e intestino tienen que currar muchísimo para sacar de ahí las calorías, ¿sabes?
Ya, claro. Es una digestión lenta.
Eso es. Y el azúcar pasa a la sangre poco a poco.
Vale, creo que lo pilló. Es como intentar encender una chimenea con un tronco de roble macizo, ¿no? Tarda horas en arder, pero te da un calor constante y duradero.
Me encanta. Pues compáralo ahora con el procesamiento industrial bruto, por ejemplo, la extrusión térmica.
¿Qué es eso de la extrusión?
Es lo que usan para hacer cereales de desayuno o aperitivos crujientes. Meten una masa a 200 grados y a unas presiones de locos. Cuando eso sale de la máquina, el agua se evapora en milisegundos y literalmente pulveriza la célula del alimento.
O sea, siguiendo con la chimenea, cogen el tronco de roble y lo convierten en polvo de serrín, ¿no?
Exacto.
Y claro, si tiras un cubo de serrín al fuego, te hace una llamarada gigante de golpe. Y a los 2 minutos te quedas frío.
Pues esa llamarada es el pico glucémico en tu cuerpo. Como la máquina ya ha destruido las células, tus enzimas digestivas absorben todo de golpe, sin resistencia.
¡Ostras!
El estudio dice que esto provoca picos de glucosa entre un 20 y un 60% más altos que la comida intacta.
¡Qué barbaridad!
Claro. Ese pico dispara la insulina, luego te da el bajón de azúcar y a la media hora tienes un hambre voraz. De ahí salen esas 500 calorías extra.
O sea, las máquinas literalmente nos roban la digestión y rompen nuestros sensores de saciedad. ¡Qué fuerte!
Y eso no es todo, ¿eh?
Ah, hay más. Supongo que destrozar la comida a 200 grados también cambia la química de lo que nos comemos, ¿verdad?
Totalmente. Y a un nivel que cuesta imaginar. El estudio usa un concepto que me fascina. Lo llaman la materia oscura nutricional.
Suena a ciencia ficción, te lo juro. Materia oscura.
Ya, suena súper peliculero. A ver, en las etiquetas del súper vemos unas 150 cosas, ¿no? Vitaminas, grasas, lo típico.
Sí.
Pues resulta que la comida humana tiene más de 139.000 compuestos químicos distintos.
¿139.000? ¡Madre mía!
Y el problema es, ¿qué pasa con esa barbaridad de compuestos cuando los machacas a alta presión industrial?
Claro, si los pulverizas a 200 grados, esos químicos chocarán entre sí y crearán cosas nuevas que ni existen en la naturaleza.
Exacto. Eso es la reacción de Maillard. Pasa al freír o al usar esa extrusión térmica. Es lo que le da ese color doradito y el sabor a tostado que nos vuelve locos.
Vale, el sabor está muy guay. Pero, químicamente, ¿qué es eso?
Pues crea unos subproductos que se llaman productos finales de glicación avanzada. Los abrevian como HES.
HES. Vale. ¿Y qué hacen esos HES cuando te los tragas?
Pues son básicamente azúcares que por el calor se han fundido con proteínas de forma súper caótica, creando moléculas muy raras y rígidas.
Uf, mala pinta.
Cuando entran en la sangre, el cuerpo dice, a ver, esto no es un nutriente. Y se ha calculado que estos subproductos interactúan con más de 18.000 proteínas de nuestro propio cuerpo.
¿18.000 proteínas humanas?
Sí. Sí, se pegan a nuestros tejidos, los vuelven rígidos y nuestro sistema inmune reacciona atacándolos. Te genera una inflamación crónica tremenda. Y es algo que no se ve en estudios a corto plazo.
Ostras, saber que estamos metiéndonos miles de compuestos químicos inventados por la presión de una máquina da muchísimo mal rollo, la verdad. Sobre todo porque la industria no para de inventar tecnologías nuevas que ni conocemos.
Es que ese es otro punto clave del documento. Las tecnologías emergentes. Por ejemplo, los campos eléctricos pulsados.
¿Campos eléctricos?
Sí. Es una técnica que le mete descargas de súper alto voltaje a los líquidos para perforar las bacterias y esterilizar en frío.
A ver, suena muy bien para no intoxicarte sin tener que hervir el producto y que pierda el sabor. ¿Dónde está la trampa?
Pues que igual que perfora bacterias, agujerea las células del propio alimento. Y no tenemos ni idea de cómo reacciona nuestro intestino o nuestra flora bacteriana a largo plazo al comer estructuras agujereadas por electricidad.
Claro, nos falta perspectiva histórica de todo esto.
Totalmente. Pasa igual con los oleogeles. Son, digamos, polímeros para hacer que los aceites líquidos se vuelvan sólidos. Sustituyen al aceite de palma, que suena genial.
Sí.
Pero meten en tu cuerpo enlaces químicos artificiales que nuestras bacterias no saben ni cómo digerir.
Madre mía. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque el panorama es telita.
Ya te digo.
Tenemos un procesamiento que destruye células, te da picos de azúcar brutales, crea compuestos químicos inflamatorios, usa descargas eléctricas. Pero a la vez, si prohíbes todo esto, arruinas o dejas sin comer a familias enteras que no tienen tiempo ni dinero.
Esa es la trampa.
Ah, para los gobiernos que tienen que hacer leyes, es un callejón sin salida absoluto.
Pues sí. Y esto plantea una pregunta importante sobre los riesgos de legislar pasándose en el pánico, ¿sabes?
Ya, legislar en caliente nunca sale bien.
Fíjate que el artículo compara lo que hacen distintos países. Brasil, por ejemplo, que inventó lo de Nova, tiró por la vía radical en 2014.
¿Qué hicieron?
Pues le dijeron a la gente que evitara todos los ultraprocesados por completo y les clavaron unos octógonos negros gigantes en los envases, rollo advertencia de peligro máxima.
Madre mía, la táctica de, si dudas, asume que es veneno puro.
Exacto.
Supongo que, no sé, en Europa o Estados Unidos no han sido tan bestias, ¿no?
¡Qué va! Son mucho más escépticos. El Comité de las Directrices de Estados Unidos para 2025 acaba de decir que hay una certeza insuficiente para condenar así de golpe a todos los ultraprocesados.
Claro, por lo que hablábamos al principio del pan integral y la bebida de avena.
Dos, para intentar equilibrar esto.
A ver, es que el riesgo de prohibir todo a lo bruto es clarísimo. Si le pones un impuesto carísimo a ese pan de molde integral que le salva las meriendas a una madre que llega de trabajar a las 8, pues el daño económico es directo. Pero el beneficio de salud, bueno, es dudoso.
Totalmente.
Y además, conociendo a las multinacionales, si haces una ley tan genérica, se van a reír en tu cara, van a jugar al ratón y al gato.
Absolutamente. Y a esto lo llaman reformulación cosmética en el estudio.
Cuéntame más, a ver.
Pues si prohíbes un aditivo concreto, la industria se gasta millones en encontrar otro aditivo igual que no esté en la lista negra todavía.
Claro, cambian la etiqueta, se quitan el impuesto o la pegatina negra y a correr.
Eso es. Pero la célula del alimento sigue igual de pulverizada y el pico glucémico te lo sigues llevando. Es un lavado de imagen puro y duro.
Vaya tela. O sea, echa la ley, echa la trampa.
Por eso el consenso científico ahora busca cosas más inteligentes, como un sistema que se llama Food Compass Score.
¿Y eso cómo funciona?
Pues puntúa la comida mirando tres cosas a la vez: lo procesado que está, los nutrientes que tiene y cómo de intacta está su estructura física.
Ah, qué interesante. Te obliga a mirar mucho más allá.
Exacto.
En lugar de juzgar el libro solo por el pegamento, como decíamos antes, este sistema te obliga a leerte unos cuantos capítulos para ver si el libro vale la pena o es chatarra con buena portada.
Eso es, matiza muchísimo más.
Bueno, llegados a este punto, está clarísimo que el tema de nuestra comida industrial es mil veces más complejo que esa historia facilona de lo natural es el héroe y la fábrica es el villano.
Totalmente.
Yo creo que para quienes nos escuchan, la próxima vez que vayamos al súper, coger un paquete va a ser un ejercicio intelectual súper chulo.
Ya no vas a mirar solo el azúcar, desde luego.
¿Qué va? Ahora hay que intentar imaginarse cómo de machacadas están las células de eso que tienes en la mano. Pensar en el trabajo mecánico que le vas a ahorrar a tu estómago.
Sí.
Y oye, también ser un poco más empáticos cuando miremos el carrito del de al lado, ¿no? Recordar que tirar de comida preparada muchas veces no es fracaso moral, sino que la gente está agotada de currar.
Es un punto fundamental, la verdad.
Pero bueno, fíjate que de todo este análisis saco una idea final que me parece, la verdad, súper provocadora, contra todo este pesimismo que suele haber.
A ver, suéltalo.
Si la ciencia de hoy ya ha conseguido mapear esos 139.000 compuestos rarísimos,
¿Sí?
y encima empezamos a ver cómo interactúan con las proteínas de nuestro cuerpo al milímetro,
Ajá.
el futuro no tiene por qué ser prohibir todas las fábricas y volver al siglo XVIII a cocinar en ollas de barro 3 horas al día, que, seamos sinceros, es inviable.
Es económicamente imposible.
Pues igual, el verdadero salto evolutivo es coger todo este poder de ingeniería, estos extrusores y estas tecnologías eléctricas y usarlo a nuestro favor.
Ostras, qué interesante.
En lugar de romper la matriz de la comida para darnos picos de insulina y engancharnos, las fábricas del futuro podrían diseñar matrices sintéticas súper complejas.
Uf.
Alimentos diseñados específicamente para nutrir las bacterias buenas del intestino, soltar la energía poco a poco y curar esa inflamación de la que hablábamos.
Usar la tecnología como medicina preventiva, básicamente.
Exactamente. El procesamiento extremo, que ahora mismo es el villano de la película, tiene el potencial para ser la herramienta médica más precisa y brutal que jamás hayamos inventado.
Qué pasada de reflexión, me encanta.
Un buen punto para dejar la puerta abierta a la tecnología y no tenerle tanto miedo, y sobre todo seguir cuestionando esos dogmas que parecen demasiado simples para ser reales. Hasta la próxima investigación.